Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Feliz día de resurrección. Amén. Parece que no están tan contentos. ¿No les gustó la alabanza? Tampoco les gustó. Son muy exigentes. Feliz día de resurrección, Iglesia Bíblica Petra. Amén. Él vive. Amén. Hay una canción muy vieja, un himno, que dice, porque Él vive, ya no tengo temor del mañana. Amén. Y esa es la verdad, eso es lo que llena el corazón del creyente. Porque Él vive, nosotros vivimos. Así que, antes de iniciar este tiempo, quiero invitarles a orar para que nuestros corazones sean avivados por su palabra, para que nuestros corazones sean confortados por su palabra, para que nosotros salgamos hoy transformados por su palabra. Amén. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos hoy, Señor, de estar acá. Gracias, Señor, porque como tu palabra enseña, Señor, no estamos aquí perdiendo el tiempo, Señor. Estamos aquí glorificando y exaltando tu nombre por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y tiene tanta alegría el corazón del creyente, Señor, porque tú has resucitado y has vencido la muerte. La tumba está vacía, la cruz está vacía, Señor. Y por eso hoy podemos glorificar, exaltar, enaltecer tu nombre, Señor, porque tú vives, Señor. Y vives en nuestros corazones, Señor. Y ese gozo y alegría en nuestros corazones, Señor. Es por lo que hoy estamos aquí, Señor, por gratitud, Señor. Así que alabado sea tu nombre, Señor, que sea tu palabra la que nos enseña, nos dirige, nos guía a cada momento de nuestras vidas, Señor. Y hoy un evento, un servicio tan importante, Señor, donde recordamos, Señor, no solo tu muerte, Señor, el viernes, Señor, pero tu resurrección, Señor. La muerte no pudo contenerte. La muerte no pudo retenerte, Señor. Las tinieblas no pudieron, Señor, abatirte. Tú venciste la muerte, has vencido el pecado, Señor glorioso, y la esperanza está viva, Señor. Esta es viva, Señor, la esperanza palpable, Señor, porque tú vives y estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Y pronto, Señor, pronto regresarás por tu iglesia. Y así como tú prometiste, Señor, ir al madero, Señor, ser traicionado, Señor, crucificado, Señor, morir en la cruz, ser sepultado, Señor. También prometiste que el tercer día resucitarías de entre los muertos, Señor, y has cumplido, Señor. Por lo tanto, no hay duda en el corazón del creyente de que todas las promesas en tu palabra se cumplirán, como has cumplido cada una de tus profecías, Señor. Has vencido a la muerte, Señor. Por lo tanto, el que es hijo tuyo, Señor, ha puesto su mirada y esperanza en ti, ha vencido la muerte por tu sacrificio perfecto, por tu resurrección, por tu obra, Jesús. Así que Dios, llena nuestros corazones de esa verdad, alimenta nuestros corazones de ese espíritu, Señor, de regocijo en nuestros corazones para alabarte y exaltar tu bello nombre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a ir a Lucas, capítulo 24. Vamos a leer la descripción de Lucas acerca de la resurrección de Jesús. La sociedad y la cultura hoy nos empuja en muchas ocasiones y momentos de la vida a hacer monumentos de cosas que representan valor para la sociedad, a hacer monumentos de objetos o personas que tienen mucho significado para nosotros, y dada la idolatría en el corazón del hombre empezamos a construir altares a estas imágenes que representan valor para nosotros. O personas que han dejado algún tipo de legado, entonces nosotros construimos algo para estar recordando a esta persona, su legado, su mensaje, sus convicciones. Tenemos por montones y en todos los lugares tumbas que contienen los ideales de aquellos hombres que murieron por esos ideales. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que podemos encontrar hombres que murieron por sus ideales, y encontramos en las tumbas y sus cuerpos, y la gente puede ir y ofrecer tributo y honor a estas personas. Pero muchas veces con la muerte del principal precursor de estos ideales, muchas veces estos ideales mueren. Y lo que quedan solo son suspiros de estos ideales, de personas que quieren seguir intentando estos ideales. Con la muerte de Jesucristo no fue así. De hecho, la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo de los muertos es lo que da el inicio de lo que es la cristianidad. Pablo dijo, Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Si él no hubiera resucitado, en vano fuera la predicación. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo, el perdón, la remisión de pecados en la cruz, la resurrección de Jesucristo en los muertos, inicia el fuego y la llama del cristianismo, que ni la muerte puede apagar. Por eso los creyentes deben ser personas apasionadas por el reino de Dios. Porque la muerte no pudo contener al rey. Porque las tinieblas no pudieron poner en prisión las convicciones de este rey. Resucitó. Por lo tanto, esa llama y ese fuego debería arder en cada corazón de cada creyente. Ustedes pueden encontrar un monumento grande en el monte Hebrón. El judaísmo tiene ahí un templo y supuestamente los restos de Abraham están ahí. Y la gente adora a Abraham ahí. Pueden ir a cualquier religión. La gente va a encontrar un objeto, un valor, un monumento al cual rendirle honor. Pueden ver a Buda. Tienen un templo inmenso. Los monjes... Mahoma tiene un templo inmenso donde supuestamente están sus cuerpos y pueden ser adorados y pueden ser exaltados. Pero Cristo no tiene un solo lugar porque Él vive en cada creyente. Así que la gente puede ir y tirar ofrendas a los que representan el sistema religioso del mundo. Pero mi pregunta es, ¿a dónde iremos nosotros? Algunos andan de la Seca a la Meca. Así es. Andan buscando dónde ir y dónde entregar sus ofrendas y tributos. Pero Jesús no tiene una tumba a la cual podamos ir. Porque la tumba está vacía. De hecho, ni siquiera en Jerusalén. Lo único que ofrecen es un tour de una tumba vacía que probablemente era, dicen ellos, así. En los tiempos de Jesús. Ellos dicen, vamos a hacer un tour por un lugar que tiene la apariencia de una tumba, que era una tumba, pero no era la tumba de Jesús, porque la tumba de Jesús está vacía. Y eso es lo que nosotros hoy celebramos. Y antes de leer lo que tengo que leer, en su porción, es meditar en nuestros corazones, ¿qué significa para mí hoy la resurrección de Jesucristo de los muertos? ¿Qué implicaciones personales hay para mí que Jesús resucitó de los muertos? Por supuesto, si Jesús no nació en tu corazón, simplemente va a ser un evento social, histórico, pero no un evento espiritual que ha regenerado, transformado y cambiado tu propio corazón. Ok, leamos Lucas 24. El domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Amén. ¿Qué había sucedido? Ustedes pueden notar en los primeros versos de lo que acabamos de leer, María y estas mujeres que iban a la tumba, ellos no iban pensando en que Jesús había resucitado. Dice que llevaban flores y especies para prepararlo. Era la costumbre ir, como no podían ir el sábado, porque era el día de reposo, ya tenían que ir hasta el domingo. Ellas pensaban que aún Jesús estaba muerto. Mi pregunta para ti, ¿estás viviendo tu vida pensando, creyendo que Jesús está muerto? Aún reconociendo la historia y tanta gente hablando sobre esto en estos días y todas las películas que pasan durante esta semana. De hecho, tengo un comentario para eso. El hecho que mires la pasión de Cristo en la Semana Santa no significa que estás bien. Y que mires todas las películas, Ben-Hur, o todas las películas que pasan en Semana Santa, no significa que estás bien. Esa no es la manera de llegar a Dios y decir, voy a santificarme viendo el televisor por 4 horas de una película que trata sobre Cristo. De hecho, vamos a aprender qué es lo que Cristo logró con su muerte y sacrificio y su resurrección. Pero, ¿estás tú viviendo la vida actuando? Porque ya se está ejerciendo acción pensando que Jesús aún está muerto. Quiero que medites en tu corazón cómo estás viviendo tu vida hoy. Sin pensar o simplemente tomar este evento como un simple acontecimiento al año que no golpea tu corazón a vivir en gratitud y obediencia por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Estás viviendo tu vida, aun si no estás viniendo a la iglesia frecuentemente o siempre. Estás viviendo tu vida sin tener en cuenta que Él realmente vive. Pero tus acciones, tus actitudes, tus convicciones a diario demuestran que tú piensas que el Rey glorioso está muerto. Porque tus acciones son indiferentes a la resurrección de Cristo Jesús. Estas mujeres iban, amaban al Señor, como tal vez tú puedes amarle al Señor, pero su corazón no estaba lleno, sumergido en las palabras y la verdad del Señor. ¿Cuántas veces Dios ha dicho cosas a tu corazón y a tu vida sobre qué hacer, pero aún estás rechazando la verdad? Porque temor, porque no crees. Las mujeres no confiaron y no creyeron en las palabras del Señor. Él había dicho que resucitaría el tercer día. No creyeron, no confiaron. Por eso iban a la tumba con las especies y los aceites para preparar al Señor. Aquí viene la sorpresa. Entraron, una sorpresa para ellas, y encontraron, y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban perplejas y aparecen dos ángeles. Una pregunta muy simple. ¿Quiénes anunciaron primero la resurrección de Cristo? ¿Las mujeres que fueron corriendo a los discípulos? ¿Los ángeles que eligieron a las mujeres? ¿Quién envió a los ángeles? Dios. Dios estaba satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Dios estaba alegre en su corazón por la redención, la resurrección, la vida de su Hijo. En los cielos había fiesta por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay gozo en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos? No solo hoy, no solo esta semana, pero tu vida representa un constante camino de gozo. Las mismas mujeres estaban tristes el viernes en la noche. por lo que había ocurrido. Se levantan el sábado, tal vez con sus corazones dolidos por lo que había ocurrido el viernes en la noche. El maestro, el Mesías, el rey había muerto. Se levantan el domingo, muy temprano en la mañana, listan las cosas, van de camino. ¿Cómo iban de camino hacia la tumba? Derrotadas, pensando, todo acabó para nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sin recordar lo que Dios había dicho, que Él resucitaría de los muertos. Los ángeles le dicen a las mujeres, recuerden. Cuando estaba leyendo esta porción y meditaba en qué Dios quiere enseñarme a mí a través de esta porción. La he leído tantas veces, la he estudiado en otras ocasiones, pero de repente la palabra recuerden. Entró en mi corazón y dije, Señor, ¿será que estamos olvidando qué has hecho? ¿Será que estamos olvidando quién eres tú? ¿Será que estamos olvidando las promesas? ¿Será que estamos olvidando lo que tú has logrado? ¿Será que estamos olvidando de donde tú nos sacaste? ¿Será que estamos olvidando tus promesas, tu verdad? ¿Será que estamos olvidando por completo todo porque estamos cegados por las cosas que deseamos y anhelamos y no estamos recordando cuál es la razón por la que estamos aquí en este mundo? ¿Será que hemos olvidado por completo que hemos sido rescatados de la muerte? Con tu muerte hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Será que hemos olvidado la razón principal por la que existimos? Por supuesto, tenemos que recordar. Tenemos que recordar. Y Él le dice, recuerden lo que Él dijo. Él resucitaría al tercer día. Él no está muerto. Él vive. Él reina. El Dios glorioso. Así que el Rey glorioso vive. Sus palabras viven también. No solo el recuerdo vago de lo que dijo. No solo las citas que podemos tener. Como lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando alguien muere, recordamos sus palabras, pero sus palabras están muertas con Él. Recuerden lo que Él dijo. Y quiero recordar lo que Él dijo en su palabra. Mateo 5:18 dice, ninguna jota, ni una tilde pasará. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Que el Rey vive significa que su palabra está viva. Que el Rey vive significa que cada cosa que dijo se cumplirá como Él dijo. El hecho que se levantó de los muertos con el poder glorioso de Dios significa que cada palabra dicha en este libro se va a cumplir con el mismo poder. ¿Estás confiando cada segundo, cada momento en tu vida en la palabra de Dios? ¿Estás confiando en este hermoso libro que relata y describe el carácter de Dios? ¿Estás viniendo a Él para nutrir tu alma, tu ser? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso sigue vigente hoy. No solo era para sus discípulos, era para usted y para mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hay un problema aquí. Él dice, Él es el camino. Él es la vida. Él es la verdad. Es un mensaje exclusivo. No está diciendo, hay más caminos, hay más vida, hay resurrección en cualquier otro lugar. Dios está siendo exclusivo acerca de su mensaje y acerca de quién es Él. Él declaró ser igual a Dios. ¿Recuerdas? Él es Dios mismo. Él declaró dar la vida. Él es el dador de la vida. Él declaró ser la puerta. Él declaró ser la vid verdadera. Él declaró ser la resurrección y la vida. ¿Entiendes? Si Jesús no se hubiera levantado a los muertos, cada palabra de Jesús se la lleva el viento. Cada palabra de Jesús no valiera. Porque él, de la misma manera, en cuando habló acerca de su propio carácter, acerca de las promesas en él, era la misma voz que declaraba que él resucitaría al tercer día. Al momento de levantarse de los muertos y vencer la muerte, nos está diciendo: cada palabra escrita, descrita, contenida en la Biblia, es la verdad y se cumplirá. Su palabra está viva, porque él vive. No encontramos ningún epitafio en ninguna tumba, pero encontramos su palabra descrita y verdadera en este libro. Su legado, su carácter, su persona en este libro. El rey vive, sus palabras viven y se van a cumplir. Cada una de ellas. Ahora quiero hacerte una pregunta: ¿cómo te afecta esto a ti? Que sus palabras se van a cumplir. Exactamente como están descritos en la Biblia. ¿Qué significa para ustedes, para mí, que se van a cumplir? Un día Él regresará por su iglesia, tomará su iglesia, pero los que no están en Cristo van a ser condenados y enviados al infierno. Yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios, se va a cumplir tal y cual está escrita. Por lo tanto, si Él vive, sus palabras viven, ¿cómo te afecta a ti? Él vive, cumplió su palabra. Va a cumplir cada cosa que está descrito aquí. Mi pregunta: ¿cómo te afecta? ¿O sigues indiferente a las palabras de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, dice, vivirá. Esas palabras son palabras que Dios está hablando acerca de quién eres tú. El Rey glorioso vive, por lo tanto, sus promesas viven también. No solo sus palabras están vivas, sus promesas están vivas. Cada una de ellas está viva. Con la resurrección de Cristo, cada promesa del Señor, cada palabra del Señor, cada oración del Señor hecha por su pueblo, por sus hijos, está viva y van a cumplirse. Yo recuerdo la oración tan maravillosa de Jesús en Juan 17. Quiero invitarlos a ir a Juan 17. Juan capítulo 17. Esta es la oración más extensa registrada en los evangelios. La oración que Jesús le enseñó a sus discípulos no es una oración de Jesús, ¿ok? Él está enseñando cómo orar a sus discípulos, pero Él está enseñando el patrón, el modelo teológico en la oración, pero no es una oración de Jesús. Y déjenme explicarles por qué no es una oración de Jesús. Porque Él dice: Señor, perdónanos nuestras ofensas. Y Jesús fue perfecto sin mancha. Okay, entonces la oración, el modelo de oración a los discípulos, no es una oración que hacía Jesús. Era un modelo para los creyentes. Pero esta sí, Juan 17 nos relata la oración, las palabras de Jesús. Y vamos a escuchar con atención lo que está diciendo Jesús. Son sus promesas, es la oración al Padre. Es algo que está latente y vigente en la vida de la iglesia y de cada creyente. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Eso es lo que está ocurriendo en los cielos. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste a la tierra. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo, lo que está ocurriendo ahorita. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Quiero hacer un pequeño comentario. Los hijos de Dios obedecen su palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No hay manera en que tú pienses que eres hijo de Dios, pero no vives de acuerdo a la palabra. Eso no alcanza en la matemática de Dios. Dice aquí, los hijos de Dios, los que tú me has dado, los que han sido tomados. Juan 6:44 dice, los que Dios toma con sus manos y los lleva hasta Cristo, los que tú me has dado han sido rescatados y ellos obedecen tu palabra. Ahora saben todo lo que tengo, es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Creer. Versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Segunda cosa que debería ser marcada en tu vida es que tu vida debería dar gloria a Dios. Versículo 11, ahora me voy al mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre. El Dios está con el Padre. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción. Está hablando de Judas. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Sus promesas están vivas. Eso, gozo en el corazón del creyente, eso debería estar en nuestros corazones. Les he dado tu palabra, el mundo los odia, las promesas de Dios, va a haber persecuciones. Va a haber persecución para el creyente, porque ellos no pertenecen al mundo, sino como yo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Su protección está sobre los que son sus hijos. Hay protección de Dios. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Entienden esto? Esto no significa simplemente algo poético, profético de Jesús. Dice, mi sacrificio, el de la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos, dice, es para que ustedes puedan ser santos. Son sus promesas, se están cumpliendo. No te pido solo por estos discípulos, sus discípulos físicos, ahí mientras está orando, mientras, ellos están dormidos de hecho, y Él está orando por ellos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Quién es? La iglesia. Jesús no solo está orando por sus discípulos, no es solo oración de intercesión, no es solo su oración de petición, de amor y gracia sobre sus discípulos, Él está orando por la iglesia, por ustedes, por mí. Te pido que sean uno, así como yo, tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. ¿Entiendes esto? Cristo está en sus hijos. Y sus hijos están en Él. Esta es una promesa fascinante. Ahora te pregunto, ¿qué significa entonces estar en Él y que estamos llenos, absorbidos con Él? ¿Será que deberíamos entonces pensar más en las cosas que no tenemos? ¿Será que deberíamos preocuparnos más por la economía? ¿O preocuparnos más por las circunstancias? ¿O deberíamos preocuparnos más por conocer y entender a este Dios Todopoderoso? Sus promesas están vivas. Donde yo estoy, dice, ellos estén conmigo. Mi pregunta, ¿qué estás anhelando tú entonces? Si Él vive, sus promesas viven, y Él dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué significa ser uno? No solo como iglesia, no solo como un cuerpo, no solo como una novia, sino unos en Cristo Jesús. ¿Son tus anhelos, sueños y deseos, que provienen del corazón del Padre? ¿Son tus anhelos y deseos más íntimos y profundos la gloria y la honra de Dios. Versículo 24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Si Jesús no hubiera resucitado, esta oración no tiene valor alguno. Jesús está orando por su iglesia. Jesús está orando por los suyos. Y su oración es protégelos. No los quites, protégelos. Va a haber persecución para ellos, pero Señor, libéralos o llénalos de tu verdad. Que te conozcan por tu verdad. ¿Cuántas veces hemos orado para quitarnos? O Dios quite toda esta carga que estamos cargando, o toda esta opresión que estamos llevando. Pero Dios dice, no los quites del mundo, pero más bien que te conozcan a ti. Hazlos santos con tu palabra. Tal vez o quizás estamos viendo en la dirección equivocada y estamos corriendo por las cosas que no son necesarias correr. Sus promesas están ahí. Él sigue orando por su iglesia. Él sigue intercediendo por su iglesia. Él sigue pidiendo por ti. Padre, que estén donde yo estoy. ¿No te parece la promesa más hermosa, grande y preciosa? ¿Cuántos de ustedes y nosotros, me incluyo en esto, hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Hay tantas situaciones difíciles en este mundo, Señor, ¿hasta cuándo? Y Él dice, Padre, ellos van a estar conmigo donde yo estoy, porque Él vive, Él resucitó de los muertos, su palabra se va a cumplir, por lo tanto, estaremos con Él donde Él está. ¿Es tu anhelo y tu deseo? Efesios capítulo 1. Toda la alabanza sea para Dios. Versículo 3, 1-3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Él. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Sus promesas son reales. Eso significa que como hijo de Dios ha sido bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Amén. Eso habla de sus hijos. Y como Él vive, Él resucitó de las muertes, su palabra, sus promesas aún están vigentes y cumpliéndose en sus hijos. Te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Mi pregunta para ti, ¿te sientes un hombre o una mujer bendecido? Si estás luchando con responder, la culpa no es de Dios. Tú no estás creyendo. Estás buscando a Cristo muerto en la tumba. Cada bendición de Dios, cada promesa hecha en Cristo, se van a cumplir en el creyente. Cada una de ellas. Usted me pregunta, ¿cuáles son esas promesas? Se encuentran en su palabra. Cada una de ellas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Otra promesa. Hemos nacido de nuevo. El hecho que Jesús vive significa que los que hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo. Es la verdad aplicada de la palabra de Dios en el creyente. Dios nos levantó, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha. ¿Tú crees eso? ¿Estás seguro? Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes. ¿Por qué? Porque Él vive. La herencia está ahí. El regalo está ahí. La expectación en nuestro corazón debe ser la flama y el fuego en nuestras vidas que nos da para alabarle en gratitud por lo que Él hizo. Pero sus promesas están ahí, van a cumplirse. Ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse. Van a cumplirse cada palabra, cada coma, cada punto, cada promesa del Señor hecha a su iglesia. Va a cumplirse. Porque Él vive. No por ustedes, no por mí, por Él. Sus palabras van a cumplirse. Sus promesas van a cumplirse. ¿Cómo te sientes de sentirte que eres bendecido con todas bendiciones espirituales? Y ahora te dice Pedro, tienes una herencia que no tiene precio. No podemos seguir viviendo pensando en lo material de este mundo, es lo que nos da el valor. Efesios, Pedro acaba de decir, ¿dónde está el valor real? Hemos sido bendecidos con cada bendición espiritual en Cristo Jesús, por su muerte, por su resurrección. Tenemos una herencia que no tiene precio, que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiarse ni deteriorarse por su muerte y su resurrección. Está ahí para ti. ¿Están todas reservadas para los hijos de Dios? Sí. Vamos a leer Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer del 17 al 19. Si aún estás dudando, tú no estás dudando simplemente de que sí yo estoy diciendo la verdad o no. O si yo estoy manipulando los versículos para decirte algo. Tú estás dudando no de mí, tú estás dudando del carácter de Dios. Ahora, tu duda en lo profundo de tu corazón puede estar llena o estar siendo alimentada por mentiras, pero quiero ser más franco. No simplemente mentiras, pero quizás tú no eres hijo de Dios. Por eso tú no aceptas las bendiciones de Dios como son. Si Dios no miente, y los que somos sus hijos y hemos nacido de nuevo por medio del sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección, sus promesas están ahí. Ahora quiero preguntarte, ¿has vivido bajo esta sombría de promesas? ¿O tus palabras son más quejas, más críticas? ¿O has vivido en desánimo? ¿O has vivido en dolor por las situaciones en las que estás viviendo? Posiblemente porque tu mirada no está puesta en quién es Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros. ¿Estás seguro de las promesas de Dios son para ti? Y Él jamás cambiará de parecer. Esto es asombroso. Cada promesa hecha por Cristo, cada promesa hecha por Dios en su palabra, no va a cambiar de parecer. Pues sentir la gracia, el amor, la misericordia de Dios diciéndote cada palabra en la Biblia que habla acerca de sus hijos, no van a cambiarse. Por lo tanto, tampoco van a cambiarse el juicio y la condenación para aquellos que no están en Cristo Jesús. No va a haber una variación en su palabra. Él va a cumplir exactamente como está su palabra. Dice, no hay variación. Estén totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. No es como nosotros. Él no va a cambiar de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Porque es imposible que Dios mienta. Sus promesas, su palabra están vivas porque Cristo vive. No va a cambiar de parecer. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por supuesto, podemos estar seguros en Cristo. Su palabra vive, sus promesas viven. Él regresará por su iglesia. Amén. El Rey glorioso vive y pronto regresará. Pronto regresará por su iglesia. El Rey glorioso regresará. Tal vez tu primer pensamiento sea: eso lo he escuchado por años. He escuchado que Dios regresa por años. Quiero responderte con la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No es lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y no quieren que sean destruidos. Quieren que todos se arrepientan. Él regresará por su iglesia. Una iglesia pura, santa y sin mancha. Él regresará por su iglesia. Él regresará por cada uno de sus hijos. Él lo hará. Y saben, el gozo en el creyente no está en las circunstancias de este mundo. El gozo del creyente está en que Él va a cumplir su palabra y regresará por su iglesia. Yo no sé qué situación estás pasando hoy, pero Dios dice que si tú eres hijo de Dios, has sido bendecido con toda clase de bendición espiritual, tienes una herencia que no tiene precio y que Él regresará por ti. Su iglesia, sus hijos, su novia, su esposa. Él regresará. Y le veremos. Podemos hoy exaltar y glorificar su nombre por su resurrección, por lo que ha logrado en la cruz del Calvario, el perdón, la remisión. Ya no hay una lista de pecados que cuenten en contra del creyente porque Cristo anuló el acta de cargos en la cruz del Calvario. Somos libres. Eso es lo que dice Él en su palabra. Por su muerte y por su resurrección somos libres. Somos nuevas criaturas. Esta es la esperanza del creyente, que Él cumple sus palabras, que Él cumple sus promesas, que Él pronto regresará. Como Él resucitó, cumplió su palabra, cumplió sus promesas, regresará por la iglesia. Si el creyente muere, muere con esperanza, porque Cristo le resucitará de los muertos. La muerte no cambia nada. La muerte no cambia nada. La muerte simplemente confirma lo que hay en el corazón. ¿Entienden eso? El día que nos enfrentemos a morir, simplemente va a ser evidencia de quiénes somos en Cristo o quiénes éramos sin Cristo. La muerte no va a cambiar nada a nadie. No hay una segunda vuelta, no hay una segunda oportunidad. Cuando morimos, morimos en Él o morimos sin Él. Pero los que mueren en Él tienen esperanza, una esperanza viva. ¿Y por qué tenemos esa esperanza viva? Porque Él resucitó de entre los muertos. La muerte no puede contenerle, la muerte no pudo detenerle, porque Él vive, nosotros vivimos. Y estaremos con Él en su presencia, gozando, alabando su nombre. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente jamás podrá ser avergonzado? Porque Él vive, sus palabras viven, sus promesas viven y Él va a cumplir cada una de ellas. No seremos avergonzados, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Por qué Pablo puede decir que morir es aún mejor que vivir? Porque Cristo vive, cumplirá sus promesas, cumplirá sus palabras. Y si Pablo moría, y si el creyente muere, no muere sin una razón y no muere en vano. Dios, Cristo, lo resucitará. Y esta es la alegría en el corazón del creyente, que Él vive. Esa es la razón por la que estamos reunidos, que Él vive. Eso debería llenar nuestros corazones de gratitud a unas circunstancias difíciles que enfrentamos, pero Él vive. Y nos rescatará, y nos salvará, y nos llevará a su presencia. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, 55 en adelante. Por medio de la muerte de Jesucristo tenemos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Amén. Esa es la esperanza. Esa es la promesa de Dios. Tenemos victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora sí podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que viva en este mundo sea para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo deberíamos responder ante lo que hemos escuchado, ante su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, lo que Él ha logrado, lo que solo por gracia y misericordia Él logró en la cruz y su resurrección? El Padre está gozoso por el sacrificio de Cristo. La ira fue descargada sobre su Hijo completamente. Ya no hay ira en contra de los que son sus hijos. ¿Cómo deberíamos responder? Vamos a ir rápidamente a una vez a Lucas, donde estábamos. Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo 5. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Los hombres le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Antes de terminar, quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué sigues buscando a Cristo en los lugares donde Cristo no se encuentra? ¿Por qué razón sigues empeñado en correr a los lugares donde Cristo no está? ¿Por qué razón, creyente, hijo de Dios, sigues buscando bendiciones cuando eres bendecido con toda clase de bendiciones espirituales? ¿Por qué razón, creyente, hijo de Dios, estás buscando riquezas momentáneas, temporales, cuando tienes una herencia que no tiene precio y que está reservada en los cielos para ti? ¿Por qué razón sigues viviendo tu vida para tu propia gloria y tu propia honra? Recuerden lo que Él dijo: Él resucitará al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros? Dice, versículo 9. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos. ¿Qué te enseña el acto de estas mujeres a tu vida? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Deberíamos de correr con gozo y alegría. Yo no me imagino, piensen en esto, cómo iban hacia la tumba. El peso en sus corazones, la tristeza en sus corazones, la agonía en sus corazones, el llanto en sus corazones. El corazón iba destrozado cuando se encuentran que la tumba está vacía. Aún están luchando con creer las promesas de Dios, porque ellas hubieran gritado: Él vive. Era verdad lo que Él decía. El ángel tuvo que anunciarles: Él no está aquí, Él está vivo. Y cuando le dice: vayan y corran, ¿cómo van corriendo? Con gozo en sus corazones, porque sus promesas se cumplen, porque Él dice es la verdad y porque Él resucitó. Están corriendo con gozo en sus corazones. Así deberíamos responder nosotros: con gozo en nuestros corazones, porque el Rey vive. Esa debería ser nuestra respuesta. Deberíamos de estar gritando de alegría en nuestros corazones, anunciando a todos aquellos que nuestro Rey vive. Él vive. Voy a leer este último texto, 1 Corintios 15, 58. Él vive. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Salgan a correr, busquen a aquellos discípulos y anuncien que el Señor vive. Vive en sus corazones. Él ha puesto el sello en sus corazones. Son sus hijos, son sus ovejas, son su iglesia. Somos su pueblo. La alegría de estas mujeres. Yo no ni siquiera puedo entender la alegría de estas mujeres corriendo a decir, Él vive. Y cuando se lo anuncia a aquellos discípulos, empiezan a correr con duda en sus corazones para ver si era verdad. Juan llega de primero, dice a la tumba y no entra. Y Pedro viene detrás de él y pasa sobre él y entra y no encuentra nada. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive, sus promesas viven, su palabra vive. Significa que Él regresará y cumplirá cada palabra que ha dicho en este precioso libro, la cumplirá para sus hijos. No sé qué esperanza estás buscando, no sé qué sueño estás buscando realizar, pero yo quiero decirte algo. Si Dios ha resucitado en tu corazón, has nacido de nuevo, hay esperanza para tu vida. Y la esperanza no está en lo que tú puedes hacer moralmente, socialmente. La esperanza está en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Hay esperanza para sus hijos. Hay esperanza para su iglesia. Hay esperanza para aquellos que estamos corriendo a Él. Y no es una esperanza vacía. Es una esperanza eterna. Si hemos sufrido, o si has sufrido, o si estás sufriendo, Apocalipsis 21. Oí una fuerte voz, versículo 3, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Porque todas esas cosas ya no existen más. Todo se cumplirá. Porque su palabra es verdad. Su palabra está viva. Sus promesas están vivas. Y Él cumplirá cada una de ellas. Querido amigo, hermano. Tu esperanza no está en este mundo, tu esperanza está en el Rey victorioso que un día regresará por los suyos. Quiero animarte a orar en estos momentos para dejar esto en las manos de Dios y que Dios hable a tus corazones. Señor, gracias Señor porque tu palabra es real Señor. Gracias Señor porque estamos celebrando Señor tu victoria sobre la muerte Señor. Pero Dios, no queremos celebrar tu victoria sobre la muerte de una manera histórica, de una manera emocional, Señor. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, nuestra fuerza. Tú vives, vives en nosotros. Tus promesas, Señor, a tu iglesia se cumplirán. Confiamos, Señor, en tu promesa. Confiamos en tu palabra. Y estamos agradecidos, Señor, porque el hecho que Cristo, Rey precioso, vive y reina, Señor, significa que cada promesa que tú nos has hecho, Dios, en tus palabras, en la Escritura, se cumplirán. Señor, perdónanos, Señor, si no estamos creyendo y estamos caminando como estas mujeres al inicio de la mañana, Señor, con sus corazones atribulados, Señor, por la situación, Señor, con sus corazones, Señor, distraídos, Señor, de tu palabra, Señor, con sus corazones, Señor, atormentados, Señor, por el dolor, Señor, de la pérdida el día viernes, Señor. Pero manda, Señor, tu contacto divino, Señor, como estos ángeles, a anunciarnos la verdad de Dios, Señor. Que Él ya no estaba ahí, Señor. Resucitó, venció la muerte. Y al vencer la muerte y resucitar al tercer día, nos ha dado a nosotros, sus hijos, la victoria sobre el pecado y la muerte. Tus promesas, Señor, en tu iglesia, a tus hijos, a tu grey se cumplirán. Lo creo, Señor, por lo que tu palabra enseña. Tu palabra es verdad. Tú no mientes, Señor. Y tú has hecho la promesa y el juramento y cumplirás cada porción de la Escritura a tu iglesia y a tus hijos. Esa es mi esperanza. Esa es mi seguridad. Ese es mi confort. Ese es mi refugio. Tu palabra, Señor. Como tú vives, Señor, tu palabra vive y es poderosa y eficaz. Así que Dios, gracias, Señor, porque nos estás recordando la verdad, Señor, por medio de tu redención, por medio de tu sacrificio y por medio de tu resurrección, a dónde ir y a dónde correr, Señor. A tu palabra, Señor, que es la miel, Señor, que es la lámpara, Señor, que es la guía, Señor, que es la que da fuerza al cansado y al afligido y al oprimido. Tu palabra, Señor. Recuerden, le dijo el ángel, recuerden. ¿Qué necesitamos recordar hoy más, Señor? Es tu palabra y volver a tu palabra y nutrirnos en tu palabra, Señor. Para que tus promesas, para que tu amor y gracia, Señor, inunde y llene nuestros corazones y nuestro ser de gozo, alegría. No por las circunstancias, Señor, pero por tu carácter y por lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nosotros llenemos este lugar, Señor, de alabanza por lo que tú has hecho, Señor. Tú vives, Señor. Por lo tanto, ¿por qué a veces parecemos muertos? Si tú vives, tu hijo vive. Nosotros, tu iglesia, vivimos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén.